Estamos en contacto con alguien que le va a dar risa a esto, pero lo habrá emocionado este tema. El amigo Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria, director. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Darío?
Bueno, trae mucho recuerdo este tema, ¿eh?
Obvio. Sí, Daniel Viñetti, me acuerdo. ¿Cómo no voy a acordar de ese tema?
Bueno, hay mucha gente que lamentablemente no entiende el tema del campo, el tema del aumento del precio de la carne, del precio de los productos, y está todo relacionado. Yo lo escuché ayer, y usted fue muy claro en una charla que tuvo con un colega, con el amigo Caruso, y puso las cosas en su lugar, ¿no? No es tan difícil la cosa, decía usted, ¿no?
Y no, pero hace falta decisión política. Uh-huh. Es el tema central, Darío.
Bueno, pero decisión política, hay un gobierno que ganó las elecciones y tiene que actuar en consecuencia.
Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte es que ese gobierno tenga la predisposición de tomar algunas medidas que hay que tomar, que es de plantarse frente al poder real y plantear lo que es indispensable en la República Argentina, que cambiar el modo de producción de alimentos. La Argentina, la economía, a la Argentina le han hecho creer a los argentinos una serie de mitos, una serie de sonceras, para usar un término jaurechiano. Uno, que producimos alimento para 400 millones de argentinos, cuando lo que producimos es forraje para animales. Que se lo vendemos al sudeste asiático. Sí. Y otro es que el modelo de sojización de la República Argentina ha sido un modelo absolutamente benigno, que no tiene ninguna contraindicación, que está todo bien, que está todo bárbaro. Y eso es una gran mentira. La Argentina debe discutir, rediscutir un modelo de producción agropecuaria, porque el que tiene actualmente esto de sojizar la República Argentina es un modelo ineficiente, que tiene graves problemas, que tiene una irracionalidad logística tremenda, y que eso también tiene que ver con el costo de los alimentos. Por ejemplo, un litro de leche recorre 1000 kilómetros promedio en la República Argentina, producto de que se han cerrado los tambos, producto de la sojización. Entonces hay que tomar algunas decisiones y discutir en otro lugar, porque no, eso está desaconsejado en el mundo entero. Todo el mundo propende al consumo de cercanía, todo el mundo propende a que haya muchos oferentes, no monopolios. La Argentina está dominada por monopolios agroalimentarios integrados verticalmente, que tienen una mano en el cuello de la democracia, extorsionándolo con golpes de mercado, vía inflación y aumento de precios, como el que le están haciendo ahora a Alberto, y la otra en el bolsillo de los trabajadores, chupándole salarios vía inflación, y todo para mejorar los balances de quién, de las mega empresas concentradas, de los grupos terratenientes. Digo,
perdóneme, ¿por qué hay monopolio?
Y hay monopolio porque la clase política lo dejó que vinieran, se construye el monopolio. Digo, fueron todos a aplaudirlo a Cotto cuando hace un mes abrió un frigorífico exportador en Rosario. Y entonces ahora Cotto tiene la tierra, tiene las vacas, tiene el silo donde engorda las vacas, tiene el camión donde transporta las vacas, tiene el matadero donde transporta las vacas, donde mata las vacas, tiene el frigorífico consumero donde faena para el mercado interno, tiene el frigorífico exportador que exporta y tiene la góndola.
Y después
que ponga el asado a 1000 pesos.
Claro, eso es lo que decía.
Cotto.
O sea, nace y muere en Cotto y el asado a 1000 mangos, ¿es así?
Y claro, porque es una decisión de Alfredo Cotto, no del gobierno. Entonces, si vos no te pones y decís, mire, Cotto, usted ahora los supermercados no van a vender más carne fresca. ¿Por qué tienen que vender, Darío? Usted tiene tenemos ahora la misma edad. ¿Por qué tiene que vender un supermercado? El almacenante. ¿A dónde vendía el almacenante? ¿Por qué vendía?
Claro.
La carne se vende en las carnicerías. Yo me acuerdo en la década de 90 haber acompañado a PYME, en la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, de oponerse a la instalación de los grandes centros de venta en el corazón de Buenos Aires, en el corazón de Rosario, como eran Cotto, Carrefour, La Anónima. ¿Por qué?
Bueno, pero pará, se decía
en
que...
Francia están a 50 kilómetros de París.
Pero obviamente nos engañaron, porque se decía de que de esa forma los productos iban a ser más baratos. Mentira.
Mentira. Bueno, a usted no lo engañaron ni a mí tampoco, seamos honestos.
Seguro. Pero vio, dice, un supermercado está en el barrio, está más cerca, vamos y vende de todo, y seguramente en el balance general nos sale más barato. Y no es así.
No es así. Hay que prohibir la venta de carne en el supermercado, todas las carnicerías, miles de carnicerías vendiendo carnes. Eso además va a generar una demanda adicional de góndolas, de equipo de frío, de exhibidores. Y no es tan difícil tomar esa decisión.
Permitime, le voy a pedir a Nazarena, nuestra especialista en economía, que está escuchando, que te haga una pregunta. Nazarena, te está escuchando Pedro Peretti, exdirector titular de la Federación Agraria.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, me parecía interesante esto que comentás, y un detalle es que cada vez que uno intenta hablar con el sector de la mesa de enlace, nunca se puede discutir rentabilidad, ¿no? Podemos dar mil argumentos a la hora de poder explicar por qué el precio de los alimentos es tan caro, digo, de parte del sector, ¿no? Por distorsión, por suba de impuestos, y un montón de por retenciones y un montón de otras cosas, pero cuando uno le pregunta, bueno, pero la rentabilidad del productor, ¿la tiene o no la tiene? Y no les gusta, digamos. ¿Es cierto que al productor, como ellos plantean, le está haciendo mal, le está haciendo peor que antes, o está teniendo una rentabilidad?
No, tuvimos un año muy bueno. Yo soy productor agropecuario, tuve un año excelente. Y a Chetoni, el presidente de Federación Agraria, hace 20 días, yo lo publiqué en un artículo de Página 12, reconoció ante otro un programa de un colega de ustedes, creo que fue el Destape, no me acuerdo bien, que habían tenido una rentabilidad del 30% en dólares.
Sí.
Es altísima. No, no, el problema acá, pero acá lo que pasa es que me parece que estamos analizando mal el rol de la mesa de enlace. La mesa de enlace no es un organismo gremial destinado a defender los intereses de los productores agropecuarios o de un sector de los productores agropecuarios o del campo, mal llamado así. No. Esta mesa de enlace no tiene nada que ver con las otras mesas de enlace que se hicieron en la Argentina. Esta mesa de enlace es la sucursal política de Cambiemos, es la pata agraria del PRO. Esta mesa de enlace no tiene ninguna reflexión ni ningún análisis sobre costo, nada. Esta mesa de enlace está jugando un papel estrictamente político, orientado con lo que tiene entre ceja y ceja la derecha en la República Argentina, que es ganar las elecciones de medio término, que son elecciones claves y cruciales en la República Argentina, porque la derecha ya lo percibió hace tiempo, porque no son elecciones de medio término, son elecciones de rumbo. Claro. En octubre se va a elegir el rumbo del país, o volvemos al neoliberalismo, o vamos en un camino de soberanía política, independencia económica y todas estas cosas que nosotros planteamos. Ahí lo que eso es lo que se va a discutir, y por eso la derecha está obstinada en que al gobierno le vaya mal. Uh-huh. Y para que le vaya mal al gobierno, ¿qué es lo que necesita? Poner en la pica en Flandes en su sector donde asienta su base electoral, que son los sectores populares, y para eso necesita que se aumenten los precios y que la gente tenga conformidad y que no nos vote. Y esa es la estrategia, por eso es tan importante controlar los precios.
Ahora, Pedro, hoy leíamos, por ejemplo, a Morales Solá, La Nación, convocando a la guerra del campo. Es decir, va a haber una reunión, no sé qué puede pasar, pero aparentemente el agua aún no llegó al río y tendrán que escucharse, y ese es en democracia lo que debe suceder, más allá de las decisiones políticas. Pero, ¿por qué los medios hegemónicos? ¿Qué relación tienen los medios hegemónicos, cuénteme usted qué sabe, con esta gente a la hora de jugar siempre para ellos?
Bueno, pero los medios son parte del esquema, del loafer, y además hay un sistema de protección. Discúlpeme la referencia, pero yo escribí un libro con Rafael Bielsa sobre el loafer.
Sí, correcto.
En donde tratamos de mostrar la historia de cómo el latifundio organiza su sistema de protección con los medios y la justicia contra cualquier tipo que ose enfrentarlo.
Es así.
Mire, hace una semana, un diputado de Entre Ríos, Néstor Rocio, dijo, deberíamos rediscutir el impuesto inmobiliario, porque en Entre Ríos pagan más los jubilados que... ¿Para qué? Lo tuvieron 4 días a la parrilla en el diario La Nación. Alberto y Cecilia Todesco Bocco, si usted escucha las declaraciones, los dos fueron más buenos que Bambi. A ver... Tenemos que discutir, tenemos que hablar, el diálogo está abierto, están las mesas. Me contestaron con una serie de brulotes que, si usted lo lee, parecía que ya estaban declarando la guerra.
Era una extorsión para Clarín lo que hacían a Alberto.
¿Una extorsión? ¿Qué extorsión? Le dijo, tenemos que conversar, mire, venga, no me obliguen.
Claro.
Siéntense, está la mesa. No había manera de que faltaba que le dijera, mire, lo voy a... Póngale las masas, acá tiene la alfombra, venga. Pidieron la audiencia, los 3 días la tuvieron.
Tal cual.
A mí no me recibió nunca Alberto y lo estoy militando desde antes que...
Sin embargo, bueno, le pedimos a Alberto que lo reciba, por favor.
No, es una metáfora.
Ahora, Nazarena tiene una pregunta más, dale. Nazarena.
No, no, sí, acá estoy. Volver un poco sobre lo mismo, justo lo estabas respondiendo, ¿no? La posición del gobierno frente a un sector hegemónico tan poderoso económicamente y políticamente hablando, digamos, ¿cuál es la decisión, la reacción que debería tomar? Eso por un lado, y por el otro, que nos puedas contar cuál es en realidad hoy en día la situación del pequeño productor, ¿no? Porque vos destacabas esto, esos no representan gremialmente a nadie, sino que están para actuar políticamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la real representación del pequeño productor y en qué situación está? Esas dos últimas preguntas por mí.
La pequeña y mediana productora de la Pampa Húmeda están en un momento muy bueno. Y les acaba este mismo gobierno, a que la mesa de la se acusa de anticampo, le acaba de devolver retenciones a 35.400 productores por casi 11.000 millones de pesos, una cosa nunca vista. Solamente lo había hecho antes, en agosto en el 2015, Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof por 3.000 millones de pesos. Es una medida histórica, que la tomaron hace 60 días. 60 días hace que tomaron esa medida. Pero también acá hay una deficiencia muy grande del gobierno, ojo, porque yo no he visto, yo hubiera tapado de publicidad paga contando lo que habíamos hecho y mostrando la concentración económica que existe en el sector agropecuario. Uh-huh. Según el último censo, solamente 1.200 personas son dueñas del 50% de la tierra productiva de Santa Fe. Y 5.846 familias son dueñas de 85 millones de hectáreas en la Argentina. Acá hay una invisibilización del latifundio muy grande. Y además hay que subir a esta negociación a un esquema que se llama Cadena Agroindustrial Argentina, que regentrea una organización que se llama Ciara, que son las aceiteras que exportan por 25.000 millones de dólares, uh-huh, a quien todos indican como los principales responsables del contrabando y la evasión impositiva en la República Argentina. Hay que ponerla en esa mesa ahí, ojo, porque no es solo el campo, porque acá hay una sola cosa que la mesa enlace dijo en este día que tiene razón: los productores no son fijadores de precios.
Está claro. Pedro, te agradezco mucho, sé que estás con Federica, los días lunes, así que sos parte de esta radio. Te mando un abrazo grande.
No, el agradecido soy yo, lo escucho yo también desde hace mucho tiempo, Darío, viejo nomás. Yo soy de Newell y usted de Chacarita, así que aguanten los cuadros chicos.
Exactamente.
Aunque
bueno,
Newell es un grande.
Usted tiene un poquito más que nosotros, ¿no? Pero bueno, no importa. Pedro, querido, un abrazo grande y saludos al amigo Bielsa.